Radio Todos los Medios, con Alejandro Jiménez.
¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de En Medio Todos los Medios, este espacio de reflexión que tiene la Organización Editorial Mexicana sobre lo que pasa en los medios de comunicación en el país. El día de hoy hemos escogido el tema de la nueva licitación de radio que está por lanzar el gobierno federal, porque tiene sus asegúnes. Es una forma de seguir repartiendo las estaciones de radio que se abrieron con la apertura del ancho de banda liberado por el gobierno federal el año pasado. Y sin embargo, pues hay muchas dudas sobre la ventaja de este proceso. Hay quien dice que solamente algunos grupos pueden acceder por su precio y por su experiencia a este tipo de licitaciones, de tal manera que al final no vamos a ver ninguna diferencia entre la radio que teníamos hace 5 o hace 10 años con la que vamos a estar escuchando dentro de los próximos 5 o 10 años. Grupos radiofónicos que se caracterizan por hacer fundamentalmente radio musical, algo de radio hablada con algunos espacios informativos, pero nada nuevo bajo el sol, nada de nuevos apostadores, nada de nuevos grupos, nada de nuevos contenidos. Para eso hemos elegido platicar el día de hoy con el abogado Javier Orozco, que es uno de los expertos de la Cámara de Radio y Televisión sobre estos temas que son verdaderamente técnicos cuando ya se mete uno a analizar la carnita del tema, pero que ya una vez que te lo van explicando poco a poco, que se va desmenuzando, pues vamos viendo si realmente vamos a poder tener una radio diferente para los próximos años con la nueva licitación que se viene encima. ¿Cómo estás, Javier?
Muy bien, muchas gracias, Alejandro, y muchas gracias también a tu audiencia. Pues efectivamente el Instituto Federal de Telecomunicaciones convocó hoy en primera instancia a un proceso de consulta de las bases de licitación para concesionar 85 estaciones de radio en AM y 234 estaciones de FM de carácter comercial. Es muy importante en este proceso señalar algunos aspectos, que a partir de la reforma de la Ley Federal de Telecomunicaciones en 2014, se introduce este aspecto de las licitaciones, ya que anteriormente había mediante solicitudes de los particulares para obtener mediante un proceso y las otorgaba la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Hoy en día, quien las otorga es un órgano autónomo. Entonces, volviendo a este proceso que de consulta, que son 20 días hábiles, que van del 26 de agosto al 23 de septiembre, tanto los concesionarios interesados, académicos o cualquier persona en lo particular puede emitir opiniones. Aquí lo importante está a destacar que muchas de estas más de 300 estaciones, ya que señalamos que eran 234 de FM y 85 de AM, son muchas estaciones también que han quedado desiertas de las pasadas dos licitaciones en materia de radio. Esto también ha llevado a la industria de radiodifusión a replantearse en estos momentos si el modelo que actualmente funciona o no funciona, el plasmado en la legislación de 2014. Hay que partir de que la radiodifusión establecida ya en la Constitución como en la Ley de Telecomunicaciones se establece que el instituto debe de asegurar que exista una competencia efectiva. Desafortunadamente, en los otros dos procesos de licitación, los radiodifusores establecidos hasta hoy en día en el cuadrante, digamos, del espectro mexicano, realmente han establecido un aspecto muy importante, que se deben de hacer estudios de mercado, es decir, plaza por plaza, para saber efectivamente si existe la capacidad y la viabilidad para dar una competencia efectiva. Vamos, no es una competencia solamente en el aspecto de que existan nuevos o variados contenidos, sino que también esta competencia se dé en el aspecto económico, es decir, que el denominado pastel publicitario sea suficiente para que exista una competencia y una competencia en cuanto a los precios que se dan por los spots y también, digamos, los anunciantes tengan diversos variantes para poderse anunciar en distintas estaciones.
Esto quiere decir, al ser estaciones que no se licitaron la vez pasada, ¿son de plazas poco atractivas comercialmente para los radiodifusores?
Efectivamente, y es un aspecto que el Instituto Federal de Telecomunicaciones se le ha insistido por parte de la industria de la radio y televisión, que tienen que hacer un estudio de mercado. Si bien la Constitución le mandata al Instituto que anualmente tiene que sacar un programa de frecuencias disponibles, porque el espectro así lo permite, tiene precisamente como órgano regulador y administrador del espectro, tiene que hacer, desde nuestro punto de vista, de la parte de la industria de la radio y la televisión, un estudio muy detallado, no solamente poblacional, sino también económico y técnico, porque no necesariamente el hecho de que exista mayor número de estaciones en X plaza significa que va a haber mayor competencia. Hoy en día, digo, en virtud, digamos, del entorno económico que existe para la publicidad de la radio, por una parte, digo, no es desconocido y es respetable la política, por ejemplo, de comunicación social del gobierno de la República, que dice: yo voy a reducir en 50% el presupuesto que se gastaba en anteriores sexenios en comunicación social. Obviamente esto ha tenido un impacto económico en las estaciones de radio, pero no solo eso, la publicidad comercial del producto que nos queramos imaginar también ha tenido una reducción hoy en día, o sea, en los anunciantes, y por ende ha impactado en la viabilidad de las estaciones de radio, porque en virtud del contorno político y económico derivado del nuevo gobierno y de las políticas que ha ido implementando, y que en muchas ocasiones existe contradicción entre lo que dicen los secretarios y lo que dice el presidente, o ciertas medidas que se han llegado a tomar, ha causado un entorno también de incertidumbre en la economía del país. No solamente esto se ve reflejado en la difusión, sino también en otros mercados.
Javier, sin querer obligarte a ser profeta, ante este escenario, que pues bueno, son plazas que no han sido atractivas en una primera instancia para los radiodifusores, hay menos publicidad oficial, la iniciativa privada tampoco está invirtiendo mucho porque hay un clima de incertidumbre en el país. ¿Estas licitaciones estarían condenadas al fracaso?
Mira, realmente aquí también la situación que ha impactado en las licitaciones, digamos, son el costo, el que dé más es con el que se queda con las licitaciones. Esto ha tenido un doble efecto en la industria. Uno, que en ocasiones en ciertas plazas los costos con los que parte el Instituto Federal de Telecomunicaciones, si tú quieres, pueden ser bajos, pero al darte una competencia de puja por ver quién da más por quedarse por estación, ha llevado a costos muy estratosféricos en cuanto a lo que puede valer una estación de radio. Entonces, esta situación tiene después un doble impacto, y esto lo vimos hace 2 años en la industria de la radio, cuando se vencieron más de 300 títulos de concesión de diversos grupos radiofónicos. Estos precios tan altos en las licitaciones que se fueron dando se toman en cuenta para la fórmula que existe para las prórrogas de las concesiones, es decir, para los concesionarios que ya están establecidos y que se les ha vencido su plazo, obviamente hacen su proceso de renovación, pero la fórmula establecida para ese proceso de renovación de una concesión toma también como base los costos de las licitaciones que se han llevado a cabo. Entonces, esto ha llevado también a que hoy en día estos costos por las prórrogas sean sumamente elevados. Entonces, si esto le sumas a un aspecto que tú señalabas en la introducción, a que estas licitaciones cómo pueden ayudar a una nueva competencia o la cuestión de los precios, pues realmente deja mucho en desventaja, por decir, a los concesionarios que vienen desde hace muchos años trabajando con sus grupos, porque realmente, por un lado, tuvieron que pagar hace un par de años cantidades muy grandes para poder renovar sus concesiones. Por otro, tienes un entorno económico que no te permite tener el ingreso que tenías años anteriores ante la incertidumbre económica y también la política de comunicación que ha implementado el gobierno. Entonces también ahí va a impactar esto en la licitación, porque no va a haber recurso alguno por el cual precisamente se puedan pagar costos, digamos, elevados por las nuevas estaciones de radiodifusión. De alguna forma, las que se quedaron desiertas, uno, fue por la cuestión de los costos, y dos, fueron también derivadas de la situación del tema que hubo con la empresa Tecnoradio, que fue muy sonado hace 2 años, y que esas radiodifusoras que había obtenido las tuvo que devolver al Estado en el proceso de licitación que realizó.
¿Cuál es la ruta que sigue? Ahorita es la consulta de las bases de licitación, pero ¿cuáles son los tiempos hacia finales del año, hacia principios del próximo año? ¿Cuál es el cronograma de esta presunta licitación?
Mira, ahorita básicamente es de aquí al 23 de septiembre el hecho que termine el proceso de consulta. El instituto no tiene un plazo muy establecido en cuanto a su cronograma. Obviamente va a leer y atender, así esperamos, las diversas opiniones que existen de los sectores que lleguen a participar en la consulta, para de ahí ver si hace alguna adecuación a las bases de licitación que dio a conocer casi a finales del mes de agosto, para de ahí tomar su decisión y hacer la licitación ya de manera oficial para que aquellos interesados puedan participar. Esto calculamos que sea para el próximo finales de este año o principios del próximo año, pero realmente sí esta licitación se ve muy complicada en relación con las anteriores que se han realizado, principalmente por el entorno económico, porque si nuevamente el instituto no vuelve a realizar un estudio plaza por plaza y a tomar aspectos muy importantes, como por ejemplo que hay que impulsar la radio digital que se ha quedado estancada, si esos aspectos que también para esa radio digital se requieren recursos para modernizar los equipos transmisores, para poder también ofrecer mejores servicios y mejor tecnología a las audiencias, va a ser muy difícil que en las futuras licitaciones tengan un éxito. Creo más bien que también van a quedar muchas frecuencias desiertas en la próxima licitación. Además, el hecho de que existan nuevos competidores, como se ha observado en las anteriores licitaciones, realmente han sido pues mínimos los que han ingresado. Son realmente, pues digamos, gente que ya conoce también del medio para poder ingresar a este mercado, ¿no?
Muy interesante, Javier Orozco, abogado experto en el tema de telecomunicación, miembro de la Cámara de Radio y Televisión, columnista de la Organización Editorial Mexicana, todos los viernes con su columna para abordar estos temas. Te agradecemos mucho, Javier. Estaremos en contacto porque esto, como tú dices y por lo que vas marcando, pues no suena muy alentador, pero hay que ver qué pasa más adelante. Gracias, Javier.
Al contrario, muchas gracias a ti.
Paren prensas.
El 2 de septiembre, sujetos desconocidos allanaron el domicilio del periodista Ricardo Martínez Pérez, reportero del medio 24 Horas Parras, en Coahuila. Lo amenazaron y agredieron sexualmente a su hermana en el municipio de Parras de la Fuente, Coahuila, México. La agresión se cometió después de que el viernes 30 de agosto publicara una nota sobre la destitución del secretario del ayuntamiento en una sesión secreta de Cabildo y que buscaran investigar a otros funcionarios locales por su posible participación en actos ilegales. Muchos periodistas en México y en el mundo, especialmente reporteras mujeres y de género no convencional, están familiarizados con la recepción de mensajes enojados atentados, amenazas y burlas en línea en respuesta a sus informes y notas. El acoso o el bullying en línea es la mayor preocupación de seguridad que enfrentan muchas mujeres periodistas en el mundo, según Courtney Rauch, directora de defensa del Comité para la Protección de los Periodistas en el Mundo. Las compañías de medios sociales tienen un papel que desempeñar en el monitoreo de sus plataformas para mitigar este tipo de comportamiento. ¿Por qué me autocensuro en Internet? Es el testimonio de una periodista sobre la libertad de información en China que a la BBC de Londres. Pueden venir funcionarios del gobierno y tocarte a la puerta de casa para averiguar los motivos por los que publicas en la web tantas palabras delicadas, dice la periodista y escritora china Caroline Kan, quien fue entrevistada en el podcast Trending de la BBC. Suponen un capítulo más sobre la falta de libertades en el país que muchos reclaman. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy a esta reflexión. Nos seguimos escuchando cada semana con otro tema de la comunicación aquí en Medio, todos los medios.